Biblias a mano, porque vamos a estudiar un pasaje de la Escritura y vamos a ir leyendo a medida que avanza el estudio de la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 5, vamos a leer hoy. Vamos a estudiarlo. Primera Timoteo capítulo 5. Tengan su Biblia abierta y ya les voy a decir cuándo vamos a ir leyendo los versículos para abreviar la lectura, porque si no el capítulo es largo y tenemos que ser breves en estos mensajes virtuales. Estamos estudiando las epístolas pastorales, que son Primera, Segunda Timoteo y Tito. Y particularmente en Primera Timoteo, la frase clave de esta epístola es la que se encuentra en el capítulo 3 y versículo 15, donde dice el apóstol: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o defensa de la verdad. La idea del apóstol Pablo es, era, enseñar a Timoteo, a su hijo en la fe, que era un delegado apostólico, para que pudiera entonces conducirse, saber cómo manejar, cómo gobernar la iglesia junto con otros ancianos, porque había más de él en la iglesia como anciano, pero cómo podía, desde el punto de vista apostólico, naturalmente un apóstol inspirado, cómo debía conducirse, cómo debía gobernar la iglesia, y en este caso, cómo debía tratar a los hermanos de la iglesia. En este capítulo 5, el apóstol habla de tres asuntos relacionados con el trato de los diferentes hermanos en la iglesia local. Es un capítulo que comúnmente no leemos, o que no lo habremos leído seguramente muchas veces, pero que vamos a tratar de mirarlo sencillamente juntos. Estas directivas que el apóstol Pablo estaba dando a su hijo en la fe son para todo tiempo, no solamente para el primer siglo, y son para todo creyente, no solamente para los ancianos, en este caso representados por Timoteo. Así que vamos a mirar sintéticamente en este pasaje cómo debe ser nuestro trato en la iglesia hacia los hermanos de la iglesia, en primer lugar, hermanos y hermanas, en segundo lugar, hacia los ancianos de la iglesia, y en tercer lugar, hacia nosotros mismos. Es decir, cómo debe ser nuestro cuidado de nosotros mismos. Empecemos entonces pensando, reflexionando sobre el trato nuestro hacia los hermanos y hermanas en la iglesia, tal como el Señor se lo enseña a través de Pablo a Timoteo. En el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, uno lee estas palabras: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. La primera cosa es cómo debemos tratar a los ancianos. En este caso, se trata de ancianos de edad. Ancianos de edad. Cuando dice que debemos tratarlos como padre, significa que lo debemos hacer con todo respeto, con toda paciencia y toda consideración. Dice Pablo, no se les debe reprender. Esta palabra es una palabra muy fuerte, significa justamente hablarles fuerte, golpear con las palabras. A veces las palabras son más duras que un golpe, inclusive, un golpe físico. Tratarlos duramente, ásperamente, desmedidamente. Bueno, eso es lo que no debía hacer Timoteo y no debemos hacer nosotros. A veces los jóvenes, todos hemos sido jóvenes y todos lo hemos hecho en nuestra juventud en alguna medida, consideramos a los mayores como fuera de época. Muchas veces se les tiene en poco, pero la Biblia enseña cómo se debe tratar a las personas mayores. Leo en Levítico 19 y versículo 32 estas palabras: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Ustedes deben saber que los orientales, particularmente los japoneses, que sienten por sus mayores un gran respeto, dicen que cada anciano es una biblioteca viviente. Así dicen, es un dicho muy normal. Sin duda, los años agregan sabiduría y agregan experiencia, y es bueno aprovecharla para saber más y para no cometer inclusive los mismos errores. Y al final de cuentas, todos vamos a llegar, si así Dios lo dispone, a esa edad de limitaciones, hay que admitirlo, y necesitaremos una consideración especial, un respeto especial, un trato especial, como cuando ese anciano fue padre en su juventud y trataba a los niños, a sus niños, que ahora ya son jóvenes, con sumo cuidado, con protección y con todo cariño. Acá dice, exhórtale. La palabra original significa llamarlo aparte y ponerse a su lado. ¿Y para qué? Bueno, para ser su ayuda, su sostén, para exhortarle, para ayudarle y hasta para consolarle en los momentos difíciles que muchas veces se pasa en la vejez. Hay que hacerlo con toda comprensión, hay que hacerlo con todo afecto. Es cierto que los ancianos, como todos, pueden cometer errores, sin lugar a dudas. Y acá no dice que hay que pasarlos por alto. Dice que si se llegaran a equivocar, hay que hacerles comprender su error con toda consideración. Los ancianos de edad. Dice acá a los jóvenes, en el versículo 1, agrega a los más jóvenes como a hermanos. Es decir, los más jóvenes, los hermanos más jóvenes, varones, con afecto fraternal, como hermanos en el Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículos 14 y 15, dice esto: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pero agrega algo, dice, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Así que si algún joven estuviera haciendo algo no conveniente, el consejo es amonestarle. Eso no significa reprenderle, si no hace falta, o censurarle, y mucho menos castigarle. Significa, y eso es lo que significa la palabra amonestar, convencerle con ideas que penetren en su mente para que corrija su error. Ahora, esta amonestación siempre, siempre, es necesario darla con toda paciencia, como dice la Biblia, toda paciencia y doctrina. Y fíjense, hermanos, que doctrina no significa reglas a cumplir, o porque siempre se hizo así, o porque lo dicen los ancianos. Doctrina es enseñanza de la palabra de Dios, dada con toda humildad y con toda espiritualidad. Dios nos libre de ahuyentar a los jóvenes con nuestras actitudes. Hace muchos años me decía un querido hermano, ya está con el Señor y fue el director del campamento Elín durante muchos años, un hombre que amaba a los jóvenes. Dice, mira, mientras tenés a los jóvenes cerca, podés ayudarles y enseñarles. Cuando se van, es muy difícil, o tal vez ya sea tarde. Los mayores tengamos así afecto, y así como los jóvenes para los mayores también para los jóvenes, consideración, respeto, paciencia y doctrina, enseñanza. En el versículo 2 dice acá, a las ancianas, trátalas como a madres, como trataríamos a nuestra madre. Qué lindo que es ver en la congregación hermanas mayores, cuando esas hermanas que cariñosamente le llamamos viejitas, nuestras viejitas, que siempre son un modelo, un ejemplo de fidelidad, de constancia, de amor. En la iglesia se nos fueron varias, algunas están en el exterior, como Celia, pero se nos fueron varias a la presencia del Señor, y por cierto que las extrañamos. Bueno, para las que aún tenemos, debemos eso, todo respeto, toda paciencia si es necesaria, mucha comprensión, valorando el ejemplo que nos dan, y apreciando, miren, lo que seguramente ellas hacen mejor por la congregación, y mejor que nadie, orar al Señor, intercediendo por cada uno. ¿Cuántas veces una viejita, una cariñosa madre en la congregación, me dijo, estoy orando por vos? ¿Y cuánto apreciamos esa oración? ¿Cuánto necesita la iglesia esa oración de las hermanas mayores que por ahí no hacen otra cosa o no pueden hacerla, pero sí pueden orar y de hecho con toda fidelidad van al trono de la gracia? Precioso y necesario ministerio y de mucho valor para el Señor y para su iglesia. Pablo dice en el versículo 2, la segunda parte, dice, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Las jovencitas se podría leer de otra forma también, tal vez mejor, a las mujeres jóvenes. A las mujeres jóvenes como hermanas con toda pureza, con toda delicadeza, con santo cariño. Todo lo que dijimos para los jóvenes varones es válido también, por supuesto, para las mujeres. Pero además, agrega Pablo, con toda pureza. En la vida secular y en particular la iglesia, el creyente fiel trata a las mujeres con la ética que se exige de un cristiano. Respeto, prudencia, seriedad, absoluta limpieza de mente. Alguien dijo una frase interesante: guarda los piropos para tu esposa. Y así debe ser. A las mujeres jóvenes con toda pureza. Y luego viene un capítulo especial, unos versículos que van desde el 3 hasta el 16, que habla de las viudas. La palabra viuda viene de un verbo griego que significa despojar, acongojar, afligir, sufrir una pérdida. Esto entonces, este concepto, demuestra la verdadera realidad de esa situación en la vida para una mujer casada cuyo esposo ha fallecido. En aquel caso podía ser por muerte natural o por martirio, si era un creyente, o bien por separación, cuando a veces había un cónyuge que no era del Señor, a veces se iba, se separaba porque no soportaba estar con un creyente, y bueno, eso lo legisla bien el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Ahora, ese despojamiento, esa pérdida, demuestra la verdadera realidad de aquellas mujeres en el primer siglo, sobre todo, que en aquel tiempo la mujer era muy dependiente del trabajo y de la protección del marido. Y cuando eran privadas de él, por supuesto, entonces tenían doble pérdida, el marido y al mismo tiempo el sustento. En este caso, viudas indica que el marido había muerto, sin duda. Y en la cultura judía, las viudas, igual que los huérfanos, merecían una consideración muy especial. Ustedes deben recordar, porque se repite varias veces en la Escritura, por ejemplo en el Salmo 68:5, que dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Los huérfanos y las viudas tenían un trato muy especial para Dios en el pueblo de Israel. Es decir, de Dios, como mandato de Dios hacia el pueblo de Israel. Ahora, en este pasaje hay tres clases de viudas, dice el apóstol. Las que están del todo desamparadas, las viudas que tienen familia y las viudas que son jóvenes. Vamos a tratarlo brevemente cada uno de ellos. Y ya digo, este pasaje muy probablemente no lo hayamos estudiado muchas veces, pero bueno, está ahí, está en nuestro tema y vamos a estudiarlo sintéticamente. En primer lugar, las viudas que están del todo desamparadas. Dice el versículo 3 en principio, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honrarlas, debido a la triste experiencia por la cual ellas pasaron, o están pasando, honrarlas significa darles justamente honor, un honor especial, un trato especial. Pero la palabra honra va más allá de esto y se refiere al sustento que muchas veces ellas necesitan al faltarle, claro, la fuente de ingresos. Debemos tener en cuenta que en el tiempo que vivía Pablo, las mujeres no tenían las responsabilidades que ahora tienen, al menos en nuestro mundo occidental. Así que se podría traducir así esto. Ayuda a las viudas que están desamparadas y no tienen a quién recurrir. Estas son las viudas que en realidad lo son. Ahora, ¿cuáles son, o eran más bien, y siguen siendo, las condiciones para extender esa ayuda a las viudas? Bueno, en primer lugar, que sean verdaderamente viudas. Honra a las viudas que en verdad lo son, que no tienen otro amparo. Segundo, que tengan una vida digna. Para recibir el sustento de parte de la iglesia, estas viudas deben tener una vida digna como creyentes. Leo en el versículo 5 y 6. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, dice, este versículo es interesante y habría que estudiarlo, no podemos hacerlo, lamentablemente. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En tercer lugar, que cumplan ciertos requisitos. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar, un requisito de edad. Dice el apóstol, no menor de 60 años. Eso está en el versículo... en el versículo 9. Dice, no menor de 60 años. 60 años en aquel tiempo era la frontera que daba lugar a la vejez. Entonces, Pablo dice, no menor a esa edad, porque en todo caso, si es mayor, sí se considera ya anciana. En segundo lugar, un requisito de conducta. Dice allí que sea, verso 9, que haya sido esposa de un solo marido. Bueno, la idea es que haya sido fiel a su esposo, o en todo caso, si se hubiera vuelto a casar por viudez o lo que fuera, de sus esposos. Pero siempre la fidelidad hacia su marido. Hay un requisito moral también, de edad, de conducta moral. Dice que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos. Y hay también un requisito espiritual. Dice, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, con todos estos requisitos, el perfil es de una mujer de Dios, de una mujer de oración, de una mujer ajena a los placeres temporales. Ahora, cuando el apóstol habla del lavado de los pies, que podríamos tener alguna duda, si ha lavado los pies de los santos, hoy en día eso no se practica, Pablo no está hablando acá de una ceremonia mecánica, ritual, una parte del culto. Lo que está indicando Pablo acá es un ministerio de cuidado, de atención, desde el amor que aquellas mujeres sentían hacia los creyentes en tiempos en los cuales era necesario lavar los pies por los caminos polvorientos y que era una actitud de cortesía, de cariño. Cuando venía una persona a casa, ya sean los miembros de la casa o bien alguno de los siervos, esclavos que había, lavaban los pies a los huéspedes. ¿Se acuerdan cuando el Señor lavó los pies a Pedro? Así que esa tarea requería un espíritu de humildad y de servicio. Si la viuda era así, era merecedora de un sustento por parte de la iglesia. En segundo lugar, las viudas que tienen familia, Pablo habla de las que tienen, en este caso no tenían nada, eran viudas de verdad, solas, sin sustento. Ahora va a hablar de las que tienen familia, y acá la cosa cambia. Dice el versículo 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Agrega el verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, la responsabilidad primaria recae en la familia de la viuda, sus hijos o sus nietos, sobre todo si son creyentes. La iglesia debe socorrer a las viudas, de hecho lo hicimos y lo estamos haciendo. Pero en los casos en que no hay quienes les atiendan, pero si tienen familia, y especialmente si son del Señor, es responsabilidad de su familia el hacerlo antes que la iglesia. De modo tal que la iglesia pueda atender a las viudas que efectivamente lo son, sin amparo alguno. Yo creo que esto se entiende. Y debemos tener esa responsabilidad aquellos que podamos tener viudas en nuestra familia, de sustentar a las viudas. No es un tema de la iglesia, es un tema de la familia. Si no alcanzara, si lo, en fin, hay variantes a esto, pero la regla que pone el apóstol acá es la responsabilidad primaria, necesaria, es de la familia, hijos, nietos, etc. Tercer lugar, las viudas jóvenes. ¿Qué pasa con las viudas jóvenes? Es decir, menores de 60 años. Dice el apóstol, viudas más jóvenes no admitas. Cuando dice no admitas significa para el sustento de parte de la iglesia. ¿Por qué? Cuando impulsadas por sus deseos, versículo, estoy leyendo en el versículo 11, se revela contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Bueno, acá tenemos que aclarar algunas cosas. Más allá de la ayuda que merezca darles por la ausencia de su marido y si no tienen familia, sobre todo, la recomendación del apóstol para las viudas jóvenes es que se casen. Es una recomendación. Obviamente no es una orden. Esto no se puede ordenar. Pero la recomendación apostólica es que se casen. Pablo está presentando un posible riesgo cuando esto no ocurre, y es que su conducta pueda desviarse. Y el apóstol lo está haciendo en estos términos. Dice, se rebelan contra Cristo incurriendo en condenación. ¿Qué quiso decir Pablo? La idea es que si una viuda había prometido solemnemente una vida de mayor consagración a la obra del Señor en la iglesia, al no tener marido, y por ello la iglesia la sustentaba, la sostenía, y entonces por querer casarse rompía ese compromiso, estaba comprometiendo a la iglesia, y esto era una actitud absolutamente condenable, claro. Ahora, no significa que no pudiera casarse, o que fuera un pecado hacerlo. Lo que estaba haciendo es rompiendo una promesa de un servicio completo al Señor. Cuando había quedado viuda, había comprometido su servicio a la iglesia y la iglesia la sostenía. Por alguna razón, se enamoraba de alguien y entonces quería casarse. Y Pablo está diciendo, bueno, está bien, nada, no está mal que se case, en realidad. Pero lo que está haciendo es rompiendo un compromiso. Y Pablo otorgaba mayor valor al compromiso de servicio que aún a estar casado. Bueno, eso lo tenemos en claro porque lo explica muy bien el apóstol Pablo en algunos lugares de la Escritura. Ahora, si había sido esta mujer liviana en romper su compromiso espiritual, podía incurrir también en un problema de conducta, que es lo que está diciendo Pablo, andando de casa en casa, con chismes, metiéndose en lo que no debía, etc. Todo un problema. Todo un problema, porque el chisme produce grietas en la congregación. Usted sabe, la palabra chisme, viene de un término griego que significa esto, rajar, separar, enemistar a unos con otros, abrir una grieta. Eso es el chisme. Guárdenos Dios de los chismes. Bueno, hemos visto el trato hacia los hermanos, hacia las hermanas en la iglesia. Ahora viene el trato hacia los ancianos en la iglesia. Y esto está en los versículos 17 al 20. Leo rápidamente. Dice así. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también tema. En este caso Pablo está hablando a los ancianos que gobiernan, por lo tanto, no son solo ancianos de edad, son además ancianos por oficio. Se refiere a los ancianos que gobiernan la iglesia. En primer lugar habla de los ancianos que gobiernan bien. No solo que gobiernan, pero además bien. Gobernar significa la tarea de aquellos que están puestos delante de la grey, los que conducen, los que guían, los que lideran, los líderes en la iglesia. Pero dice el apóstol, deben hacerlo bien. El original significa con excelencia. La tarea tiene que ser hecha con excelencia. Oren, hermanos, para que los ancianos de la iglesia podamos hacer la obra con excelencia. Que el Señor nos corrija, nos ayude a hacerla de esta forma, para gloria suya y para bien de la congregación. Y acá Pablo entonces dice que son dignos de doble honor. Bueno, otra vez, honor puede significar doble respeto en este caso, pero también puede significar doble honorario. Es decir, esta palabra, en otros lugares de la Escritura, que yo no tengo tiempo aquí de mirar, si alguno quiere se lo paso, está vinculada muchas veces con el dinero. Doble honorario significa un ingreso doble. Y dice, especialmente los que predican y enseñan. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. En otras palabras, no impidan que el buey coma mientras trabaja en desgranar el trigo. Y entonces agrega esto, digno es el obrero de su salario. Esta expresión se repite varias veces en la Escritura, de modo que es una expresión de mucho valor. Queridos hermanos, la predicación y la enseñanza son un verdadero trabajo que requiere dedicación, tiempo, renuncias, y aunque se haga con gozo, como se hace con gozo, significa que alguien muchas veces, la esposa, los hijos y hasta la salud, por no hablar de otras cosas lícitas en la vida, deben pagar un alto precio. La palabra que utiliza Pablo aquí para trabajar es una palabra que indica un trabajo duro que llega a dejar exhausto a la persona. Y no miente Pablo. Es utilizada por el apóstol cuando describe su servicio en la obra del Señor, cuando dice, por ejemplo, en Colosenses 1, 29, para lo cual también dice trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fíjese, la palabra luchando ahí es la palabra agonizando. En 1 Tesalonicenses 5, 12 dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, esto significa que los hermanos que predican, que enseñan, que gobiernan, deben tomar esta actividad como una tarea que merece sumo cuidado, dedicación y costo. Pero también indica que la iglesia debe valorarla como tal. El problema es que muchas veces los creyentes no toman este servicio como un trabajo. Cualquier trabajo es remunerado, menos el trabajo de predicar, pocas veces lo es. Ahora, por favor, tengan en cuenta que esto que digo no estoy significando para nada, Dios sabe, un pedido a la iglesia. Dios nos libre de ello. Nunca lo hemos percibido y no tenemos por qué hacerlo. Pero sí hay mandamiento en la Escritura para que se haga. Cuando un hermano está dedicado full tiempo a la obra del Señor, pues debe también recibir el reconocimiento de parte de los hermanos si no tiene otra forma de sustento. Yo recuerdo que mi madre me decía esto, no quiero que me hagas regalos. Más de una vez me lo decía. El mejor regalo es que me obedezcas. Bueno, lo voy a trasladar ahora. El mejor pago para los ancianos es que los creyentes asistan a los cultos, en este caso a los cultos virtuales, pero cuando sea presenciales también a los presenciales, aunque llueva como esta noche. Oigan con atención y procuren obedecer la palabra impartida. Es muy frustrante, no saben cuánto, cuando después de una preparación exhaustiva, de estar no menos de 8 o 10 horas preparando una hora de mensaje, y no es menos que esto, nunca, la iglesia no concurre o lo hace con poco interés. O parecería que entra por un oído y sale por el otro. Segundo lugar, los conflictos que afectan a los ancianos. Dice Pablo, no admitir, en los versículos 19 al 21, dice, no admitas acusación salvo con el testimonio de dos o tres testigos. Bueno, suele darse que los ancianos están expuestos a críticas, a malos entendidos, a habladurías, a animosidad. Siempre fue, siempre lo será. Eso no, es indiscutible. Es cierto también que ellos no están exentos de errores, de fallas y aún de pecados. Que el Señor nos guarde. Pero entonces la acusación debe seguir los pasos que la palabra enseña y en principio presentar al menos dos testigos. Esto significa entonces que el caso tendrá que examinarse a conciencia y tener certeza de que la acusación o la observación hecha es fidedigna y no procede de un partidismo tendencioso o simplemente de una habladuría o de lo que fuera. Ahora bien, si los ancianos persisten en pecar, y esto lo dice la palabra, si los ancianos persisten en pecar, dice acá, versículo 20, repréndelos delante de todos. Está hablando de los ancianos, ¿eh? Porque sigue el texto. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ningún hermano de la iglesia, queridos, está eximido de disciplina, si su conducta lo merece. ¿Por qué? Y porque no son los ancianos los que aplican la disciplina, es la iglesia la que aplica la disciplina a través de ellos. Así que, si los ancianos merecen una disciplina, los ancianos deberán ser disciplinados también. Lo que sí, obviamente, como dice aquí, hay que hacerlo con un especial respeto. Bueno, voy terminando ya, el tema es largo, y no saben cuánto lo he tenido que acortar y acortar y acortar. El trato hacia los hermanos y hermanas, ya vimos, el trato hacia los ancianos que gobiernan, ahora el trato hacia sí mismo, habla Pablo con Timoteo. Versículos 21 al 25, dice Pablo en el versículo 21 que debe observar y hacer todo con imparcialidad. Dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. La tarea de Timoteo, como la de cualquier anciano, es muy delicada, no tiene que tener prejuicios con los hermanos, y tenía que tomarla entonces con toda responsabilidad delante del Señor. El solemne encargo da la idea de que todo lo que es relacionado con la iglesia, y particularmente con el gobierno de la iglesia, es cosa muy, muy seria. Por eso en el verso 22 le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. La imposición de manos era un acto de reconocimiento, era un acto de identificación con un creyente y con su tarea espiritual. Y así debe ser en las iglesias. Muchas veces la ligereza en reconocer a hermanos o designar a otros hermanos para tareas específicas y espirituales, cuando no se cumplen condiciones morales o espirituales o personales, lleva a fracasos que en la iglesia se pagan muy caros. Y déjenme decirle esto como principio, porque es un pensamiento muy generalizado. Vamos a ganar al hermano que no anda bien en las cosas del Señor, le vamos a dar alguna tarea para que se anime y para que entonces la haga. En ninguna manera es así. No va a ganar al hermano. Va a tener en todo caso un entusiasmo un poco de tiempo, después se va a caer. Es al revés. Si anda bien, entonces sí se le asigna una tarea para que la pueda cumplir con fidelidad. Ahora, ser anciano no es cosa ligera, es un asunto delicado, pues es ocupar físicamente, humanamente y por delegación de autoridad el lugar del Señor, el lugar del gran pastor de las ovejas, del príncipe de los pastores. Pero queridos hermanos, ser miembro de una iglesia tampoco es algo ligero. Y es la iglesia y sus miembros los que reconocen a los ancianos y a los hermanos que trabajan. Por lo tanto, no caben ni prejuicios ni parcialidad, inclinarse para un lado o para el otro. Y menos, como dice Pablo acá, participar en pecados ajenos. Bueno, Pablo les dice también, consérvate puro, consérvate limpio. Y se refiere a todo lo que había expresado arriba, pureza en el sentido de imparcialidad, de no tener preferencia, etcétera, pero también abarca toda la vida. Por eso el apóstol le dice, consérvate. ¿Saben lo que es una conserva, verdad? Ustedes, las mujeres, saben muy bien qué es una conserva. Es un alimento que se prepara, que se mantiene envasado de modo tal que la corrupción no entre. Bueno, así debemos ser los hermanos en la iglesia, conservándonos puros en dependencia del Señor, limpios, en un ejercicio permanente de examen personal y de confesión de pecado. Y finalmente, pues, cuidar la salud. Pablo le dice, ya no bebas un poco de agua, no bebas agua más bien, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Probablemente el agua en el Imperio Romano, probablemente fuera en muchos lugares no del todo potable, cierto peligro para la salud, pero también le aconseja un poco de vino, para las enfermedades. Probablemente tenía problemas de digestión, etc. Pablo habla de frecuentes enfermedades. De modo tal que ese poco de vino era muy bueno para él. Y lo que revela acá, lo que Pablo le quiere decir es, cuida tu cuerpo, cuida la alimentación de tu cuerpo, cuida vivir saludablemente, no abusar de alimentos o bebidas o modos de vida, y somos responsables en eso del cuidado de nuestro cuerpo. Hermanos, termina el apóstol diciendo en el versículo 24, dos versículos que merecerían un estudio más exhaustivo. Los pecados de algunos hombres, dice, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es cierto, hay creyentes cuyos pecados van delante de ellos, literalmente, como dice acá. En otros permanecen ocultos, van detrás de ellos, siguiéndolos. Algún día, dice la Biblia, el pecado alcanza. Pero tal vez no sea en esta vida, tal vez sea cuando el Señor nos llame a su presencia. Y qué triste será, no que esos pecados nos vayan a condenar, pero hayan restado bendiciones y un servicio más fiel para el Señor. Ese día todo va a salir a la luz, aún las intenciones del corazón. Debemos tener cuidado entonces de tener vidas limpias. Así como se ven las obras, aunque a veces se ocultan, también las buenas obras se evidencian, se hacen manifiestas. El Señor siempre tiene en las iglesias hombres y mujeres fieles que le sirven con temor, con limpia conciencia y con fiel dedicación. Bueno, les pido perdón por lo largo, pero Dios nos ayude a observar estos conceptos que aún después de 20 siglos conservan la misma vigencia, la vigencia de la palabra eterna de Dios. Que nos ayude el Señor a ser hombres y mujeres fieles, cada uno en el lugar que Dios puso en la iglesia, cumpliendo la tarea con mente limpia, con corazón limpio, agradando al Señor para su gloria y para nuestra bendición. Amén.